Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Ahora Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se acabó la temporada por fin del Cádiz, se acabó, que lo veníamos pidiendo gritos desde hace semanas, se acabó y ahora empieza el meollo de la cuestión, ahora empieza lo fundamental, con varios frentes abiertos para el club. El primero, evidentemente, la renovación de la que está hablando constantemente en los últimos días el presidente, la dirección deportiva y tal, que no es fácil, porque es lo que se ha creado en los últimos años, ¿no? Jugadores con contratos muy largos y que ahora pues se ven, que ya saben que no, sí, que no, ya saben, ya se les ha comunicado a los Fali, a los Brian Ocampo, a los Gonzalo Escalante, hay alguno que otro más que no cuentan con ellos para la temporada que viene, pero tienen contrato en vigor y claro, pues ahora pues el futbolista tendrá que poner de su parte y tendrá que llegar a un acuerdo con el club para rescindir esos contratos que, repito, el propio club ha creado en los últimos años. Esa es la tarea fundamental, que tiene que ir de la mano de recuperar a la gente, al aficionado, al cadista, y que se recupere y se vuelva a generar ese germen de expectativa, de ilusión, de ganas, de cara también a la campaña de abonado que se presenta la semana que viene, por cierto, el lunes de la semana que viene, si no recuerdo mal, y que sería muy torpe, yo entiendo que no, que los precios fueran los mismos o subieran. Yo lo dudo mucho, porque parecería muy torpe por parte del club ese aspecto. Así que yo entiendo que habrá que tener muchas cosas en cuenta, que las estarán teniendo ya en cuenta de cara a esa campaña de abonado, repito, que se presenta la semana que viene. Vamos a hablar de esa renovación de la plantilla, de lo que quiere Garitano respecto al equipo de la temporada que viene, un equipo, decía otro día, con patas, con ganas, con hambre, en fin, pues esas cuestiones que hay por delante, sabiendo que, lo dicho, hay jugadores ya que saben que no se cuenta con ellos, y otros que parece que podrían continuar a pesar de que son de los más longevos de la temporada. Caso de Ale Fernández, que yo he dicho estos días que es un jugador que a mí no me sobra en la plantilla. No me sobra Ale Fernández en la plantilla. Un jugador que puede dar mucho de sí o puede seguir dando de sí, igual que no me sobra, por ejemplo, Rubén Sobrino, aunque también entiendo que pueda haber cumplido un ciclo, porque creo que es un jugador de esos de los que llama precisamente Garitano con patas, ¿no? Sabiendo sus carencias y tal, que todos lo sabemos, pero yo creo que es un jugador que, oye, en fin, enseguida vamos a hablar de ello. Y por supuesto también, antes que nada, quería explicar un poco lo que pasó ayer, a esta hora. Un poquito antes de esta hora, en el Timón de Roche. Ayer teníamos, como sabéis, la tradicional entrega de premios a los mejores jugadores de la temporada que hacemos junto con Petaca Chico y la que nos acoge gentilmente siempre el restaurante El Timón de Roche, que es un lugar maravilloso y único que tenemos en la provincia de Cádiz, y estamos muy agradecidos a toda la familia de Super Paco por ello, a Paco, a Pepe, a Paco Padre, a todos por cómo nos acogen, a los amigos de Petaca Chico, por supuesto, siempre, mejor Atún Rojo de Almadraba, Salvaje de Petaca Chico, que también colaboran con nosotros un año más. Y estaban premiados Kir Ramos y Ontiveros, y la idea era hacer ese acto de entrega de premios y hacer el programa pues con ellos, ¿no? Con Kir Ramos y Ontiveros, y no fue posible. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, tuvo unas discrepancias con uno de los tertulianos de esta casa y decidió que no estaba cómodo y entendió que tenía que marcharse, y así fue. Y bueno, desde esta casa entendíamos que la planificación de la jornada tenía que ser lo de ayer con el programa de deportes en directo y con el acto, porque es un acto, y con el acto de entrega, quiero decir, y el programa de deportes en directo, así lo tenemos planificado porque es una cosa que organizamos nosotros. Y el presidente, pues después de esas discrepancias que tuvo, como digo, con un tertuliano de esta casa, pues entendió que no estaba cómodo y se marchó junto con los futbolistas del Cádiz y el vicepresidente Rafael Contreras, que también estaba presente, cosa que evidentemente nosotros, pues bueno, cada uno es libre, lógicamente, nosotros invitamos al Cádiz. El Cádiz acepta la invitación y si quieren irse, pues nosotros no somos nadie para evitarlo, lógicamente. Y esa es la explicación. Evidentemente aquí los perjudicados sois vosotros, porque os quedasteis sin una entrevista con Kir Ramos y con Ontiveros, que son los dos mejores jugadores del Cádiz esta temporada de largo. Entonces a mí me dio rabia, muchísima rabia y pena por la audiencia de esta casa, que será mayor o menor, es numerosa, según los datos del EGM. Pero bueno, sea la que sea, que estés ahí, a mí, yo aquí lo que uno hace es ser mero altavoz de las cosas que pasan en el deporte y en el Cádiz, para la audiencia, para vosotros y para vosotras. Entonces, a mí me dio rabia por la audiencia, lógicamente. Fue un programa complicado, que salió adelante gracias a todos los presentes allí, a muchos amigos, tertulianos y colaboradores que colaboran todo el año con este programa, con este humilde servidor, y salió adelante. Nosotros, pues, agradecer al timón, por supuesto siempre, a Petaca Chico, y que si el Cádiz quiere que esos premios se entreguen, pues estamos abiertos a ello, y cuando pueda ser, y nada, pues que esperemos que estas cosas pues no vuelvan a pasar. Lo digo porque al final son situaciones muy complicadas de gestionar y de tratar. Y ya está. De verdad no tengo mucho más que decir al respecto. Que nosotros respetamos a todos, a todas, y que lo dicho, que ojalá esto no vuelva a pasar. Vamos enseguida con ello, con un análisis con Oli y con mucho más. Venga, vamos. Vamos, como siempre, con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La Copa de España de Velocidad aterriza este próximo fin de semana en el circuito de Jerez Ángel Nieto. La temporada 2025 llega cargada de atractivas novedades que refuerzan su carácter formativo y competitivo. Un año más, las principales categorías nacionales compartirán pista con las competiciones regionales, configurando un certamen plural, completo y emocionante, donde también tendrán cabida copas, monomarca y categorías soporte. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar, como siempre, el análisis con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Se acabó la temporada, Oli, por fin.
Bueno, espera. Rubén, se acabó para el Cádiz, que a mí me quedan 15 días todavía con el Oviedo.
Es verdad que te quedan 15 días con el Oviedo. Oye, perdone usted, que ha recibido la magnífica noticia de que Luis Suárez no va a jugar con el Almería.
Aquí en Oviedo está la gente como loca porque falta Luis Suárez y Marc Pubill, o sea... Fíjate. Los dos jugadores de la Almería, menuda suerte.
Fíjate. Pues yo, ahora sí veo un poquito favorito el Oviedo, con el Almería, pues
claro.
Ahora sí,
claro,
¿eh?
Claro, sí. Yo lo daba un 50%, estaba igual a la eliminatoria, los veo muy parejos, con dos muy buenas plantillas, pero claro, la baja de Luis Suárez, vamos.
Yo creo que 27 goles.
No, la avería que le han hecho a la Almería, hombre, el Oviedo tendrá que aprovecharlo, pero sí, es una bajada fundamental.
¿Es tu favorito para el playoff, el Oviedo?
No, ahora sí. Ahora con... Yo daba 50% hace 48 horas.
Pero digo de los cuatro.
Ahora sí. Sí, porque yo comentaba que el vencedor de la eliminatoria Oviedo-Almería para mí es el claro favorito a ascender. Uh-huh. Y ahora con la baja de Luis Suárez, vamos, el Oviedo es ahora mismo claro favorito. Es la baja,
pues yo creo que el Mirandé va a la guerra, ¿eh?
Sí, no, que te va a dar guerra, sí. Pero yo creo que Oviedo y Almería, por plantilla, por experiencia, por historia, o sea, por pozo como equipo, cuando llegue a la final, yo creo que eso es más importante. Y luego el Oviedo juega al factor campo también, ¿eh? El quedar tercero. Ya. Un posible empate a goles ascendería, y yo creo que eso es muy importante.
Del Cádiz está claro que la temporada es que ha sido, yo no sé si recuerdas una bueno, hay peores lógicamente, las que han acabado con descensos y tal, pero es que la temporada ha sido la que ha sido, ¿no?
Sí, decepcionante. Sí, ¿no? Se puede decir, se ha ido perdiendo ilusión poco a poco, ya la gente llegaba a tocar al verano con el descenso de primera y ha sido una prolongación. Yo dividiría la temporada un poco en tres tramos, ¿no? Un primer tramo de despropósitos, donde el equipo no desconectó el descenso de primera, muchos jugadores y mentalmente todavía estaban tocados y que no se adaptaron a la categoría, con errores groseros en defensa. Y a partir de ahí, con la institución de Paco López y la llegada de Garitano, un segundo tramo donde el equipo cambió, encontró el orden, encontró la solidaridad como equipo, tocó un par de cosas o tres o cuatro cosas Garitano y consiguió evitar un drama, y el tramo final donde todos veíamos que pensar en algo más era imposible, porque el equipo no da para más, un poco ya de desconexión, de dejarse ir y de pensar ya en la temporada que viene. O sea, que yo para mí ha sido una temporada de tres tramos, pero sí, en el cómputo general, aprobado o raspado, ¿no?
Pero, Oli, ¿tú no crees que por lo menos hubiera dado para... Yo no te digo que para meterse en playoff, está claro que no, que el equipo no estaba para meterse en playoff, pero para haber peleado un poquito más por estar un poquito más arriba?
No, yo creo que no. No le da...
O sea, que ha acabado el Cádiz 13º, ¿eh?
Sí, yo creo que si la noticia positiva de la segunda parte de la liga es Diakité, es la aparición en algunos momentos de La Rosa, Melendo ya dejó destellos, un poco de rollo al final de temporada y poco más. Si es que no hay mucho donde agarrarse. Faltó ya en el tramo final el que se le acabó las pilas a la batería a Ontiveros ya casi hace mes y medio. Cris dejó de hacer goles y se lesionó. Claro, por ahí entonces ya era, por eso te digo que el tramo final del último mes era ya prácticamente pensar en las vacaciones.
Tal cual. Te voy a poner un corte de sonido del otro día de Garitano hablando del equipo que quiere la temporada que viene, a ver qué te parece, mira.
¿Qué futbolistas o qué tipo de futbolistas vamos a tener, no? Lógicamente algunos los podré elegir yo o a mi gusto, o los podré sacar yo y otros no. Entonces, cuando veamos qué plantilla tenemos, veremos cómo podemos jugar, ¿no? Pero lo que tengo bastante claro es que necesitamos patas también, porque los equipos que han estado arriba este año son equipos que tienen patas y que tienen hambre y que tienen juventud, y lo cual no quiere decir que jugadores veteranos tengan cabida también. No es un tema de edad, ¿no? Es un tema de patas muchas veces.
Me encanta lo de patas, ¿eh? Insiste mucho en eso, en patas.
Bueno, es lo que hemos ido hablando tú y yo durante tantas veces analizando los partidos del CAI. Falta frescura, le falta a su equipo, falta de energía, de frescura, y el ejemplo más claro es Mirandés y Córdoba. El espejo de para mí esta temporada, más que las plantillonas de Almería, Oviedo, Racing a lo mejor no tanto, porque también tiene un equipo joven, José Alberto. Pero para mí el espejo son gente de que vienen con hambre, con patas, con energía, con ganas de comerse el mundo, gente con la cabeza muy limpia, y ahí para mí el espejo está clarísimo. Mirandés y Córdoba, gente joven, algunos cedidos, y lo que dice Garitano, bueno, lo que hemos dicho tantas veces, rodeados de tres o cuatro veteranos que sean realmente ejemplo y buen, gente con compromiso con la profesión, con ganas de volver a Primera División y con, sobre todo, con la mente limpia.
¿Tiene la sensación un poco lo que quiere Garitano para el año que viene en cuanto a estilo de juego y tal, es ser un equipo sólido y después arriba centro, banda, tener dos rematadores, tal, un poco esa es la idea, crees tú, para el año que viene?
Sí, un poco sí. Bueno, estuvo entrando en el Eibar y bueno, entrando un poco a veces con ese concepto del norte de partidos de intensidad, de profundidad, de no posesiones largas. O sea, no veo yo a Garitano mirándose un poco para el año que viene en el espejo del Elche de Sarabia, por ejemplo, ¿no? Digo por el estilo de juego, de posesión, de un equipo muy de autor, ¿no? Lo veo más en lo que te acabo de decir del Córdoba, yo creo. Lo veo más en un perfil así de equipo de ritmo, de velocidad, de profundidad y de ritmo alto de juego, ¿no? Con el orden ese que le ha dado, que ahí sí ha acertado, en el orden defensivo y en dejar poco, cerrar la sangría de goles atrás, lo consiguió. Y ese es el primer paso, y a partir de ahí, pues bueno, reforzar bien las bandas. Bueno, es que de enero ahora no ha habido extremo derecha, no ha existido. O sea, Sobrino ha jugado ahí, pero no es extremo derecha. De la Rosa a veces sí en derecha, otras veces en izquierda, pero chico, no hay que darle tiempo todavía. Melendo ha ido una vez a la derecha, pero no es extremo derecha tampoco, al final su sitio es por dentro. Entonces, bueno, Brian Ocampo, ¿qué te voy a contar? La aportación de Ocampo en izquierda, prácticamente nula. O sea, que yo creo que en las bandas es donde tiene que coger... Mira, un poco perfil aquel Cádiz de Salvi y Álvaro de Álvaro por izquierda.
Sí.
Pues bueno, por ahí un poco yo creo que pueden ir los tiros.
¿Cuál ha sido tu mayor decepción de futbolista esta temporada?
Brian Ocampo,
¿no? Sí, estamos de acuerdo.
Y luego, porque luego Carlos, bueno, venía con lesiones, es un hombre muy castigado por las lesiones. Yo ahí sí le disculpo un poco a Carlos, ha tenido poca continuidad en los últimos años por las lesiones, y el chico, bueno, no estaba afortunado, no ha tenido gol, y podía decirte Carlos porque creo que hizo solo un gol, pero yo para mí la decepción es Brian Ocampo. Porque Carlos sí ha tenido buena actitud, o sea, Carlos ha puesto interés, ha puesto mucha voluntad, y Brian Ocampos, sin embargo, no veo yo la voluntad por ninguna parte, y Escalante también, ¿no? Te sumaría a la decisión.
Bueno, es que Escalante desapareció en combate, ¿eh? Desapareció en combate totalmente.
¿Eh? El año que llegó en enero estuvo 4 o 5 meses buenos en primera y desapareció.
A ver cómo se le da salida a estos futbolistas. Estos futbolistas ponen de su parte, o esto es complicado, ¿no?
Mira, me parece que os leía en La Voz, me parece que lo leía, y bueno, donde comentabais que comentabais en La Voz Digital que ya se lo había puesto claro a muchos jugadores, Cala o el club, no recuerdo quién, bueno, que a muchos jugadores a 8 o 10 ya se le había puesto clarita la cosa. Yo creo que eso es un primer paso, ponérselo muy clarito a los jugadores y a la gente, independientemente de que tengan contratos o contratos altos, para que ya con tiempo vayan teniendo muy claro la posición del club y del entrenador, para buscarse acomodo, ahí están a tiempo, y pues hay que empezar a picar en todas las puertas, en primera, en segunda división, pero ahora ya como el fútbol, como todo, como el mundo es mundial, como digo yo, ahora ya hay que tocar en todos lados, hay que tocar en Qatar, hay que tocar en Arabia, hay que tocar en México, hay tiempo de sobra para levantar el teléfono y empezar a buscar acomodo a jugadores que tienen fichas altas y que ya por su etapa en el Cádiz, vamos, está quedado más que evidente este año que ya ha acabado.
Eso también implica que el mercado va a ser largo, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Bueno, largo siempre, pero ponérselo muy, muy clarito al futbolista. El futbolista agradece también eso, ¿eh? Es decir, a veces te sienta mal que te digan que no cuentan contigo y no es una noticia agradable, pero por otra parte, cuando pasan 2 o 3 días, el tenerlo todo clarito, el jugador también lo agradece, no que le andes, como decimos, hay una frase aquí en Asturias que es culebreando, ¿no? Hay que andar ahí dando vueltas, que sí, que no, pero bueno, ya veremos, ya vienes a entrenar en pretemporada y vemos, y que el Bielster te vea. Bueno, yo creo que el decírselo clarito facilita bastante las cosas para que la puerta de salida se cuente cuanto antes.
Pues sí. Oli, seguimos hablando, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, amigo.
Vamos a buscar una opinión más, en este caso nuestro compañero amigo siempre, José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Estamos en la planificación del equipo de la temporada que viene, después de que el club pues le haya comunicado a varios futbolistas que no siguen. De los que presuponemos que no siguen, hay uno que parece que es sobrino, que yo no veo del todo claro que pueda que tenga que salir. Merino, no sé qué piensas tú.
Yo, para mí, es de los futbolistas que quizá menos me sobran en cuanto al plan de salida, por una cuestión de que siempre se ha mantenido como un profesional con la camiseta del Cádiz, y que creo que al final hay que considerar los minutos que ha disputado cada futbolista. Sobrino siempre ha jugado con todo entrenador que ha pasado por el Cádiz desde su llegada. O sea, que es un futbolista que para mí no me sobra en la plantilla. También te digo, si a mí me dices que los refuerzos que le van a traer por Sobrino a Gaisca Garitano se acerca más a lo que él considera como extremo, no lo vería tampoco una mala noticia. Pero sí, yo creo que es de los futbolistas que menos sobra en cuanto a salir.
¿Va a renovar el Cádiz a Iza? ¿Qué te parece?
Pues me parece que al final es una decisión en cuanto a un proceso de seguir teniendo un futbolista gaditano en la plantilla, y que creo que como ese rol de jugador veterano, teniendo en cuenta la línea que se supone que se va a marcar en el mercado, pues te aporta, ¿no?, ese punto de experiencia, ese por así decirlo, ese sentimentalismo en cuanto a la unión con lo que es el equipo. Y bueno, yo espero que si la renovación, o sea, con la renovación, venga un futbolista que sí venga a aportar en cuanto a la titularidad en el lateral derecho.
Sí, hombre, está claro que el tema es que hay que darle competencia a Iza. Aquí no es cuestión de que darle competencia a Iza, ¿no?
Un futbolista con hambre, un futbolista con proyección, un estilo quizá a lo que pasó con Climent, ¿no? Un futbolista que sea joven, que tenga ganas de triunfar, que tenga ganas de seguir progresando y que eleve el nivel en una posición como el lateral derecho.
De los porteros que van a ser David Gil y Víctor Aznar, ¿te vale así?
A mí, viendo el otro día el partido de Víctor Aznar, a mí me causó una gran impresión. La verdad es que me dejó buenas sensaciones en cuanto a que es un portero de futuro. Lo que sí es verdad que en Cádiz hemos echado en falta desde la salida de Ledesma un portero que te dé puntos. Yo creo que David Gil ha dejado un gran rendimiento, pero no deja esa sensación que le den más y tenía de que te podía ganar partido desde la portería, ¿no? Le falta ese puntito quizá de portero clave al Cádiz y esperemos que Víctor Aznar lo pueda hacer. Lo que no sabemos es si lo podrá hacer en presente o en futuro.
Hombre, yo creo que tiene madera de buen portero, lógicamente, tiene madera de portero. Ya lo lleva demostrando tiempo, ahora le llega la oportunidad. No sé. Hombre, vamos a ver cómo sale también David Gil del tema de la operación que se hizo, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Pero está claro que va a tener un protagonismo Víctor Aznar importantísimo en la pretemporada, ¿eh?
Sí, y es una gran noticia, ¿no? En cuanto a juventud, a ganas de aportar, de dar un cambio y de ilusionar. Víctor Aznar es uno de los futbolistas que más gustan en la afición y, como tú dices, creo que es un portero que tiene condiciones, que tiene planta y que tiene que crecer, ¿no? El otro día pues se le vieron las dudas de un futbolista que estaba debutando, como quien dice, en el fútbol profesional, pero sí que tiene unas condiciones brutales para ser un portero de futuro.
Si te quito a Cris y a Ontiveros de la ecuación, ¿el mejor de la temporada para ti es?
Bojan Kovacevic. Para mí sería Bojan Kovacevic y te podría quizá también meter a Musa Diakité, pero incluyo más a Kovacevic por el hecho de un futbolista que venía de fuera, que tenía que adaptarse en una posición donde el Cádiz estaba sufriendo muchísimo, que es en la defensa, y para mí le aportó la solidez que no te la daba ninguno de los centrales en la plantilla.
Es verdad que le costó hacerse con la titularidad, pues no una adaptación y tal, pero que yo creo que ha sido un futbolista que ha ido de menos a más, ¿eh?
Ha ido de menos a más y ha conseguido que la pareja que la acompañe rinda a un gran nivel. No es solamente el rendimiento suyo individual, sino que creo que mejora al colectivo. Y es un futbolista en el centro de la zaga, joven, en su primera experiencia fuera de su país natal, al final eso... Estamos hablando de un futbolista que tiene un enorme potencial.
Ahora el tema es ver quién le va a acompañar en la zaga el año que viene. Si Chus va a estar, que yo tengo mis dudas, y qué futbolista le va a acompañar ahí, ¿no?
Bueno, y también el sistema que quiera practicar Garitano, ¿no?
¿Verdad?
Porque con esa defensa que ahora practica de tres centrales, es verdad que hay que aceptar mucho con los centrales que puedan acompañar a Bojan Kovacevic. Lo que sí está claro es que es un acierto pagar su cláusula y tener un central de futuro.
Pues ese es el tema. El mercado, lo hablamos antes con Oli, se presenta largo para el Cádiz, ¿eh? Se presenta largo porque hay muchas cosas pendientes, lógicamente.
Y el tema principal es al final solucionar las salidas. Ahí va a tener muchísimo trabajo el Cádiz por lo que hablamos siempre, ¿no? Al final los futbolistas que han cumplido un ciclo en el Cádiz tienen unos contratos que dificultan que otros equipos los quieran acoger y evidentemente, como también hemos repetido en muchas ocasiones, no son los futbolistas los culpables de lo que han firmado. O sea, ellos tienen sus contratos, ellos tienen sus salarios y evidentemente se acogen a ellos. Ahora está en el Cádiz el poder resolver el futuro de una gran parte de la plantilla.
No, tienen que poner su parte. Hay futbolistas que tienen que poner su parte si quieren salir. Es que tengo muy claro eso.
Tienen que poner de su parte, Rubén, y también pensar un poco en el futuro, ¿no? A nivel individual de cada uno. Yo, sinceramente, ver a futbolistas que quieran otro año más estar en el banquillo, no tener oportunidades, y cuando las tienen, notar una ruptura total con la afición, yo no sé si eso les conviene.
Veremos. José Manuel Merino, amigo, gracias como siempre.
Gracias a ti, Rubén, siempre.
Hablamos de motor. Este sábado tenemos una cita en Arcos de la Frontera con su tradicional slalom y de ello hablamos con Queco Romero de la Guía del Motor de Cádiz. Queco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Cita en Arcos, que bueno, pues con eso de que es también ciudad de sierra, localidad de sierra, pues les viene ni que pintado un slalom de este tipo, ¿no?
Sí, hombre, el slalom es la modalidad más básica, digamos, del automovilismo de carretera, ¿sabes? Y bueno, pues lo bueno que tiene el slalom es que al celebrarse en un recinto cerrado, pues se ve muy bien Y sobre todo, aparte, es una modalidad muy espectacular porque ves el slalom más que la velocidad, lo que premia es la habilidad y la pericia que tienen los pilotos al recorrer, al realizar una especie de circuito con una serie de obstáculos que tienen que superar, ¿sabes? Como un slalom de esquí,
pero con coches. Sí.
Y bueno, pues sí, pues Arco de la Frontera, pues claro, le viene muy bien porque ya, bueno, ya estamos en una temporada, sí que es cierto que ya el turismo en la provincia de Cádiz, yo lo veo muy desestacionalizado. Yo sí que es cierto que ahora ya la Sierra de Cádiz hace mucho calor, pero que hay gente incluso que opta por la Sierra también en algunos penales. Pero bueno, claro, viene muy bien a Arco de la Frontera, uno que es mucho aficionado, porque el slalom suele congregar a muchos aficionados de los coches y eso, pues también por los coches que se ven en el slalom, pues muchos aficionados de estos clubes de automóviles de ciertas marcas y eso suelen ir y eso, y sobre todo se pasa un buen rato porque es muy espectacular de ver, ¿sabes? Es lo bueno que tiene. Y claro, pues viene muy bien, viene cualquier evento de esto, pues suma mucho para la programación anual de actividades.
¿Qué participación tiene?
Pues mira, te lo voy a mirar ahora mismo porque creo que la lista de inscritos se ha publicado hoy. Y bueno, pues así a bote pronto, normalmente suele ser una como entre llegando a la veintena algunas veces, es que todavía no tenemos la lista profesional de escrita, pero bueno, suele ser alto, la de Conil estuvo alto y esta también se ve, irá más o menos
porque, porque entiendo que este tipo de slalom son muy atractivos para los pilotos, ¿no, Keiko?
El slalom es la modalidad más económica, ¿sabes? No tienes que tener un coche excesivamente preparado, no tienes que tener un coche muy potente, lo mejor es siempre tener un vehículo del segmento compacto, más bien un compacto pequeño. Por ponerte un ejemplo, siempre que hablas con los vehículos que mejor se adaptan a eso, es el Citroën Saso, la versión más potente que había del Citroën Saso, la versión VTS 16 válvulas, o su equivalente en Peugeot, que era el mismo coche, el Peugeot 106 GTI, ¿no? Pues son coches que de serie tienen unos 115, 120 caballos, ¿sabes? Y que bien aligerados de peso, pues son manejables, pero a la vez son potentes y consiguen buenos resultados. Pero bueno, hay muchos vehículos, ¿sabes qué te digo? Porque también hay dos categorías en el slalom, una para coches más de 1.600 centímetros cúbicos y de menos, ¿sabes? Y sobre todo, y también tenemos la categoría de coches, también una categoría histórica para coches ya con más de 25 años. Entonces pues tenemos de todo, porque por ejemplo, aquí ahora mismo en la lista de participantes, pues aparte de los ASO y los 106, que son mayoría, pues bueno, tenemos coches así como por ejemplo puede ser un BMW 318 compacto, que también es un vehículo potente. No nos podemos olvidar del campeón del año pasado, Fran del Buey, con su Suzuki Swift, que también es un coche que el año pasado no dio cuartel. El año pasado, Fran del Buey, de Chiclana, con su Suzuki Swift, que también es un coche muy en la línea de lo que te he comentado, hizo muy buena actuación. Pero bueno, tenemos también a un piloto que corre con un Renault 5 ya clásico, ¿sabes? O sea, que tenemos de todo. Hay mucho colorido, o sea, tenemos pequeños compactos, algunos coupés clásicos.
¿Y estos coches, Keiko, el piloto tal, compra el coche, desde la ignorancia te lo pregunto, evidentemente, compra el coche tal cual y ya empieza a tunearlo, el motor, estas cosas, o cómo es el proceso?
Bueno, al ser la modalidad más económica, lo que se hace básicamente es lo justo, ¿sabes qué te digo? Pues aligerarle mucho el peso, ponerle los baques, y luego pues algún tocar un poquito el motor, unos desarrollos cortos, porque tú ten en cuenta que el slalom no se suele pasar de tercera marcha, ¿sabes? Entonces pues tú lo que buscas unos desarrollos cortos para obtener mucha potencia. Y bueno, pues, pero es lo que tiene, que es la parte más económica, porque se busca también coches económicos, porque si tú ves, bueno, el parque móvil del slalom, pues son coches ya con sus añitos, ¿sabes? Te digo, todos son coches, es muy raro ver un coche muy actual, algunos se ve, pero que lo normal es no es ver coches muy actuales. Y ya te digo, por eso es la modalidad más básica que hay, porque ya del slalom empiezas a saltar al tramo cronometrado, del cronometrado pasamos a la cronometrada, de la cronometrada pasamos a la subida de montaña y de la subida de montaña pasamos al rally. Es más o menos cómo se articula el automovilismo de carretera en su versión más básica, su versión base de ámbitos provinciales y regionales, ¿sabes?
Entiendo que después el mantenimiento del coche es costoso, ¿no?
Como todo, hombre, claro, está claro, no vamos a decir que esto sea barato, pero ya te vuelvo a decir, que hombre, no tengo exactamente mucho precio que tiene, pero hombre, claro, sí, mantener el coche a punto y eso, y también eso, porque en cualquier momento te coge una avería y te quedas tirado en plena slalom, ¿sabes?
Claro, pero
también, hombre, lo que te dirán estas personas, que estos pilotos, que pilotos y masculinos y femeninos, pues esto es lo que te dirán, que es su pasión y que bueno, que ellos lo van manteniendo y eso, y bueno, y ya está. Pero ya pues te vuelvo a repetir que eso, que al final que son coches que con una preparación mínima se corre el slalom, porque tampoco te hace falta, no te hace falta un Porsche, ni un Mitsubishi Evo, ni un Subaru Impreza para correr esto. Un cochecito apañado y eso, bien, con su retoquito y sus cosas, y sobre todo tiene el slalom, aunque en el slalom lo espectacular es verlo, y es ver la pericia que tienen al volante. De hecho, uno de los premios que se da es el premio a la espectacularidad. Premio a la espectacularidad, ¿no? Que siempre, contra más derrapes haga y contra más maniobras espectaculares tengas, más trompos y más cosas tengas, pues se pierde más tiempo.
Claro.
Pero claro, hay pilotos que realizan algunas maniobras muy arriesgadas y lo dan todo y hacen mucha espectacularidad, y ellos también reciben un premio que precisamente da la empresa gaditana Turbo Cádiz, con sede en Chiclana, que lleva ya unos años colaborando con el slalom y con el automovilismo base, ¿sabes? De aquí le mandamos un saludo a toda la familia de Turbo Cádiz, la familia Hurtado, que se implican mucho en el automovilismo, ¿no? Especialmente el automovilismo base y en muchos deportes, y bueno, y ellos tienen por costumbre otorgar el premio a la espectacularidad. Entonces, ya te digo, está muy bien, y además muy cómodo de ver, porque tú llegas allí al recinto y ves perfectamente todo el circuito por donde corren los coches. Siempre es una prueba que congrega mucha gente. Se echa una tarde muy agradable.
Pues mira, pues yo creo que una buena oportunidad. El sábado es el slalom de Arcos.
Sí, pues a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, ¿no? Vale.
A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, recinto ferial de Arco.
Pues dicho queda, ¿qué conseguimos hablando, amigo? Gracias.
Está, hombre, me gustaría comentarte que esta prueba está organizada entre Escudería Sur y el Ayuntamiento de Arco, y simplemente decirte que hay un piloto local que justamente ahora mismo es el que lidera la clasificación andaluza del slalom, ¿sabes? Que es Collantes. Entonces, pues que quieras que no, Luis Mi Collantes, ¿no? Porque te mandamos otro saludo, Luis Mi, que corre ahora corre con su Citroën Saxo, corre su prueba de casa, y que bueno, que es ahora mismo que puede ser profeta en su tierra, Luis Mi.
Pues bueno, Luis Mi
Collantes. Y a disfrutar, y eso, y bueno, y otros mucha gente buena, Fran del Buey, el campeón del año pasado, siempre está dispuesto a la guerra. Tenemos a José Luis Prado, piloto de Torrox, que venció en Conil, que es un habitual, es un gran conocedor de esta modalidad. Y bueno, te voy a comentar también que tenemos a Ania Santos, una jovencita piloto de Lozaina, de Málaga, que bueno, que está evolucionando muy bien y precisamente es la que se ha llevado últimamente muchos premios a la espectacularidad. Entonces, pues por eso hay que estar pendiente de todos ellos, y seguro que se va a pasar un rato estupendo.
Seguro.
¿Sabes? Muy bien.
Keko Romero, de la Guía del Motor de Cádiz. Muchísimas gracias, Keko.
A ti, Rubén, y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Con eso lo dejamos por el día de hoy. Más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Para decir lo que siento, que te sigo...